Imagínate, entrar en una pequeña aldea en Nigeria en el año 1975. Un hombre está construyendo una casa y los lugareños se burlan de él.
Ya claro, le dicen que es imposible.
Exacto. Le aseguran que la inminente temporada de lluvias va a destruir absolutamente todo su progreso. Y el hombre, pues, visiblemente frustrado, decreta en voz alta que no caerá ni una sola gota de agua hasta que termine de poner el techo.
Que eso, a ver, le tomará unos 4 días enteros.
Sí, 4 días. Y contra toda lógica meteorológica, llueve a cántaros en todas las aldeas de los alrededores, pero ni una sola gota toca esa aldea en particular.
Fíjate.
Es un evento inexplicable que, en cuestión de 96 horas, desafía de lleno las creencias de toda una comunidad y termina reescribiendo su mapa cultural por completo.
Es una imagen poderosísima, la verdad. Y lo que resulta verdaderamente intrigante es que este evento moderno, que además está documentado y es real, comparte una conexión psicológica y sociológica súper profunda con un documento escrito hace unos 2000 años en el Mediterráneo.
Pues ahí es exactamente donde entra la inmersión de hoy, porque al abrir un texto antiguo, especialmente una carta apostólica, pues existe esta falsa expectativa de encontrar algo polvoriento, ¿verdad?
Totalmente. Una especie de tratado teológico abstracto lleno de reglas aburridas que memorizar.
O sea, como entrar en un museo de cristal donde las ideas están atrapadas en el tiempo. Pero, al revisar la fuente que tenemos hoy, que son las notas de la conferencia número 15 del Dr. Kinner sobre la epístola a los romanos, concretamente el capítulo 15, pues ese museo salta por los aires.
Literalmente.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el material de esta exploración detallada es una auténtica locura. Tenemos de todo, desde tácticas de psicología de masas y resolución de conflictos, hasta lecciones brutales sobre reconciliación racial. Y bueno, el papel de lo sobrenatural en la antropología humana.
Es que el objetivo de hoy no es dar una clase de teología antigua, ni mucho menos. Se trata de extraer el porqué detrás del comportamiento humano frente a la división. Lo fascinante aquí es que el autor, a través de un análisis súper exhaustivo, conecta el mundo del siglo I con tensiones culturales que son extremadamente contemporáneas.
Muy de nuestro día a día, sí.
Eso es. Las cartas de Pablo no eran tratados escritos desde una torre de marfil, eran documentos de urgencia, o sea, casi manuales de supervivencia comunitaria para grupos de personas que lidiaban con divisiones reales, con prejuicios históricos.
Y con el inmenso desafío de convivir sin destruirse mutuamente, que no es poco. Y, a ver, antes de que cualquier grupo de personas pueda salir a cambiar su entorno o siquiera cruzar sus propias fronteras vecinales, pues necesita algo básico pero dificilísimo: cohesión interna.
Una comunicación sana, ni más ni menos.
Exacto. Y aquí es donde el texto analiza la aproximación inicial de Pablo a su audiencia en Roma. Él comienza con el concepto de la esperanza. Pero ojo, el autor deja muy claro que no estamos hablando del tipo de esperanza de cruzar los dedos para que el semáforo esté en verde.
No, para nada. De hecho, Kinner se apoya en una conversación con Jürgen Moltmann, uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. Este hombre es célebre precisamente por su teología de la esperanza. Y Moltmann aclara que en este contexto la esperanza no es un deseo pasivo, o sea, no es un simple ojalá.
Claro, no es tirar una moneda al pozo de los deseos.
Exactamente. Es una expectativa fundamentada, un esperar en Dios con certeza absoluta. A nivel psicológico, esta distinción es vital, porque cuando una comunidad está bajo presión externa o sufre fracturas internas, pues el mero optimismo se derrumba rapidísimo.
Uf, ya te digo que se derrumba.
Lo único que mantiene unido al grupo es una convicción férrea de que el futuro tiene un propósito inamovible.
Entendido, entendido. Y bueno, sobre esa base de certeza, Pablo despliega una inteligencia emocional que, sinceramente, llama mucho la atención en el análisis de Kinner. Pablo sabe que está escribiendo una comunidad en Roma que él no fundó.
Claro, ¿no lo conocen en persona?
Eso es, no tiene ese capital relacional acumulado. Y en lugar de entrar como un elefante en una cacharrería, imponiendo autoridad y señalando errores, pues opta por decirles algo como: sé que estáis llenos de bondad y conocimiento, y sois perfectamente capaces de amonestaros mutuamente.
Es que es un contraste abismal con otras de sus interacciones. Las notas de la fuente nos recuerdan que este es el mismo Pablo que en otro momento y ante otra audiencia llamó pared blanqueada a Ananías.
Madre mía, que básicamente es llamarlo hipócrita a la cara.
Totalmente. Lo hizo cuando la situación requería confrontación directa. Pero en Roma, fíjate, el enfoque es radicalmente distinto.
A ver, un momento, que aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Porque al leer esto, quien nos escuche podría pensar que parece simplemente una táctica manipuladora, ¿no?
Ya, entiende por dónde vas.
Suena a lo que hoy llamamos feedback sandwich en el mundo corporativo. O sea, te digo algo bonito, luego te doy el golpe con la crítica y me despido con otra sonrisa. Yo me pregunto, el texto sugiere que esta suavidad era una muestra genuina de gracia pastoral o solo un truco retórico calculado para ganarse a una audiencia que era bastante escéptica.
Pues esa es precisamente la tensión que resuelven los filósofos morales de la antigüedad. Es algo que Keynes subraya muchísimo en sus notas. En el mundo antiguo se contrastaba duramente la audacia, que era decir la verdad de forma cruda, sin filtros.
A las bravas, vaya.
Eso, a las bravas. Se contrastaba con la adulación vacía, que era endulzar los oídos solo para ganar favores políticos o sociales. Y Pablo no está adulando, porque realmente no busca un beneficio personal ahí.
Ah, vale, vale.
Lo que hace es equilibrar esa audacia con lo que el autor denomina un recordatorio gentil. A nivel pedagógico, demuestra que el verdadero cambio de comportamiento no ocurre aplastando al individuo con autoridad, sino guiándolo, recordándole su propia capacidad de obrar bien. O sea, es un empoderamiento ético, no es un truco barato de ventas.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque toda esta empatía, todo este tacto quirúrgico al comunicar, no era un mero ejercicio de relaciones públicas. Era el pegamento estrictamente necesario para poder abordar el mayor desafío sociológico de aquella época, unir a judíos y gentiles.
Nada menos. Dos grupos que llevaban siglos detestándose visceralmente.
Una locura de tensión histórica, sí.
Pues si conectamos esto con el panorama general, la reconciliación étnica y cultural no es un subtema secundario en estas notas. Es la prueba de fuego del sistema. Piensa que Pablo, que era un judío devoto, ejerce como ministro para los gentiles y está gestionando una ofrenda económica de iglesias gentiles para la iglesia judía en Jerusalén.
Es que eso, en su contexto, era un escándalo cultural enorme.
Absoluto. Keynes extrae de aquí un principio fundamental. Si Dios mismo derribó una barrera histórica y teológica que, según sus propios textos, él había establecido entre judíos y gentiles, pues ¿con qué derecho los seres humanos mantienen sus propias barreras culturales? Al final no son más que construcciones artificiales.
Y para ilustrar la profundidad de esta ruptura de barreras, las notas incluyen unas anécdotas personales del propio Dr. Keynes que son absolutamente sobrecogedoras. Relata cómo tras sufrir una profunda tragedia personal que lo dejó totalmente destrozado, se mudó a Durham, en Carolina del Norte.
Sí, estaba en una situación muy vulnerable.
Y sin un duro, además. El caso es que al llegar, le preguntó a una recepcionista blanca en su hotel por unos apartamentos cercanos y asequibles para vivir, y ella, operando bajo un racismo flagrante, le advirtió que ni se acercara por allí porque, cito textualmente, había gente negra y lo matarían.
Uf. Lo cual revela el nivel de paranoia y hostilidad sistémica brutal que había en ese entorno.
Tela.
Pero fíjate, Keynes ignoró la advertencia. Y al llegar allí no encontró el peligro que le habían pronosticado. Encontró a tres jóvenes afroamericanos que acabaron llevándolo a conocer a su abuela.
Menudo giro de los acontecimientos.
Y esta mujer, impulsada por una obediencia radical a lo que sentía que Dios le pedía, terminó cocinando y sirviéndole tres platos rebosantes de comida a un joven forastero blanco que estaba física y emocionalmente exhausto.
Esa imagen es brutal. O sea, la recepcionista le ofrece miedo y la abuela le ofrece un banquete. De hecho, Keynes confiesa que encontró su proceso de sanación asistiendo a esa misma iglesia afroamericana.
Claro, porque encontraron un espacio de acogida real.
Exacto. Él señala que esa comunidad poseía una fortaleza única, una fortaleza forjada a través de siglos de sufrimiento que les daba una capacidad inmensa para lidiar con el dolor ajeno. Pero ojo, que el texto no romantiza la situación para nada. También expone la fealdad pura y dura del racismo sistémico. Cuenta, por ejemplo, la historia de su amigo Arthur en la prestigiosa Universidad de Duke.
Ay, esa historia es tremenda.
El primer día de clase, el profesor blanco lo llamó aparte y le espetó directamente a la cara que iba a suspender y que debería abandonar la asignatura inmediatamente.
Y todo esto simplemente por su color de piel, ¿eh? Afortunadamente, la historia documenta que Arthur se negó a irse, se quedó en la clase y obtuvo un sobresaliente como una casa.
Bien por Arthur, desde luego.
Sí, sí. Pero enfrentarse a estas realidades tan crudas transformó por completo la perspectiva de Skinner. Las notas revelan que, al leer la autobiografía de Malcolm X y testimonios de la época de la esclavitud, pues él llegó a experimentar una vergüenza física abrumadora por su propio color de piel.
Normal, al procesar lo que personas con su mismo aspecto había perpetrado contra sus propios amigos. Es que debió ser una crisis de identidad total. Yo mismo no sabría cómo gestionar algo así.
Yo estoy segura de que a cualquiera se le caería el mundo encima. Y lo que lo saca de ese pozo es una intervención de su pastor afroamericano. Este pastor le recuerda un principio antropológico básico desde la visión bíblica, y es que todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios.
Ajá.
Utiliza un pasaje específico, Juan capítulo 8, versículo 44, para anclar una idea crucial. La maldad, el engaño o la crueldad no son patologías exclusivas de una sola raza, es un fallo universal del corazón humano.
Y ese es justo el núcleo del argumento sociológico de esta fuente, ¿verdad? El racismo, el nacionalismo extremo o el tribalismo se definen en el texto como, atención, egoísmo humano llevado a nivel corporativo. Es el famoso mi grupo contra tu grupo.
Exactamente.
Y la fuente nos bombardea con ejemplos de cómo esto es un fenómeno verdaderamente global. Menciona, por ejemplo, a la esposa de Skinner, Aiden, que es originaria de la República Democrática del Congo. Ella experimentó un racismo asfixiante viviendo en Francia.
Es que lo que cuenta de ella es desgarrador.
Totalmente. Al buscar empleo por teléfono, Aiden desarrolló el mecanismo de defensa de decir, nada más descolgar, hola, soy Aiden, soy negra y soy de África. Y hacía esto para que la rechazaran de inmediato, y así, al menos, ahorrarse el dinero del billete de autobús.
Buf. El desgaste psicológico de tener que rechazarte a ti misma todos los días para protegerte un poco del golpe es inimaginable. Pero lo que resulta aún más desolador es que Aiden afirma que el peor racismo que sufrió no fue en Europa.
No me digas.
Fue en su propio país natal. Durante un conflicto étnico fue perseguida por una tribu rival, lo que la obligó a vivir escondida como refugiada en el bosque durante 18 largos meses.
Madre mía, año y medio escondida.
Y el texto añade otro estrato más de este egoísmo corporativo, mencionando el trato histórico hacia el pueblo pigmeo en esa misma región africana. Un trato que ha sido tan atroz como el de cualquier colonizador extranjero. O sea, el tribalismo muta. Cambia de cara, pero el mecanismo interno es exactamente el mismo.
Sin embargo, y menos mal, frente a toda esta oscuridad histórica, el autor documenta momentos donde esa barrera se rompe de forma espectacular.
Sí, hay luz al final del túnel.
Relata un momento público durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínate la época, donde la propaganda deshumanizaba al enemigo por completo. Bueno, pues Watchman Nee, un líder cristiano chino, sumamente influyente del siglo XX, se abrazó públicamente con un cristiano japonés.
¡Wow!
En medio de un conflicto donde sus naciones se estaban masacrando literalmente, ese abrazo conmovió hasta las lágrimas a todos los presentes. Representaba la victoria definitiva sobre el odio corporativo. El texto enumera cómo este mismo principio es el único capaz de superar tensiones enormes, ya sean entre ucranianos y rusos, israelíes y palestinos, o el rígido sistema de castas entre dalits y brahmanes en la India.
Y al sumergirse en la fuente, resulta fascinante observar cómo el autor analiza también la división actual en Estados Unidos. Me refiero a la intensa polarización entre cristianos que votan al Partido Republicano y los que votan al Demócrata.
Ojo aquí.
Sí, lo hace puramente desde esta misma lente sociológica. Y quiero dejar muy claro a la audiencia que el texto, y nosotras al comentarlo, no toma partido por ninguna de las dos agendas políticas. Simplemente expone claramente cómo la política partidista se ha convertido en la nueva barrera tribal.
Efectivamente, aquí solo somos mensajeros imparciales de lo que dice la fuente original. El mensaje central del autor es simplemente que la identidad de una comunidad, si de verdad se basa en la empatía y la esperanza de la que hablábamos antes, tiene que ser capaz de trascender estas lealtades políticas tan divisorias.
Esto plantea una pregunta importante al evaluar los textos antiguos y modernos. ¿Cómo logras llevar este mensaje de unidad, que va totalmente en contra del instinto de supervivencia tribal humano, a lugares donde jamás lo han escuchado?
Buena pregunta.
Según el análisis de Skinner, Pablo sostenía que para convencer a territorios hostiles o desconocidos no bastaba con una retórica brillante. Necesitaba algo más, lo que él llamaba señales y prodigios.
Y para entender eso a fondo hay que detenerse a mirar cómo funcionaba la psicología en el mundo antiguo, que estamos hablando de una cultura fundamentada absolutamente en el honor y la vergüenza. En nuestra época, alardear de uno mismo es casi un deporte nacional en las redes sociales, ¿no?
Totalmente, a todas horas.
Pero en el Mediterráneo del siglo I, jactarse sin tener una validación externa irrefutable era considerado un acto de vergüenza extrema. O sea, era un suicidio social en toda regla. Por eso Pablo es tan cuidadoso. Se niega a presumir de sus propias dotes de persuasión, pero sí alardea abiertamente de lo que Cristo hace a través de él mediante, cito, el poder del Espíritu.
Exactamente. El texto asocia esto directamente con el lenguaje del libro del Éxodo y la figura de Moisés. Es el uso de un poder visible para legitimar un mensaje. Pablo sabe de sobra que carece de credibilidad social en esos nuevos territorios, así que depende de intervenciones inexplicables para validar su mensaje.
A ver, es como intentar cambiar el idioma nativo de toda una nación de la noche a la mañana. No puedes simplemente llegar, repartir un buen diccionario, dar una charla motivacional de una hora y esperar que todos dejen de hablar la lengua de sus ancestros, ¿verdad?
Claro que no, nadie haría caso.
Necesitas un evento sísmico, algo que rompa todos sus esquemas lógicos y los obligue a querer aprender a hablar de nuevo. Estos prodigios actúan como una especie de campaña de marketing disruptiva. Un rompehielos cósmico diseñado exclusivamente para lugares donde el mensaje choca contra siglos de tradiciones inamovibles.
Y el doctor Kinner documenta que este fenómeno no es solo un artefacto curioso de la historia antigua. Cuando se observan las fronteras de expansión de ciertas creencias a lo largo de los siglos, el patrón se repite constantemente.
Ajá. Sí, sí.
Cita el historiador de la Universidad de Yale, Ramsey MacMullin, quien concluye que en el siglo IV, la causa principal de las conversiones no fue la filosofía teórica, sino los reportes de sanidades, e incluye datos más contemporáneos, como los del filósofo J.P. Moreland, quien sostiene que en las últimas 3 décadas, fíjate, hasta el 70% del crecimiento de ciertas iglesias a nivel global se cataliza a través de relatos de curaciones.
¡Ostras! Un 70% es muchísimo. Y la verdad es que los ejemplos específicos que se recogen en las notas son dignos de un guión de película. Habla, por ejemplo, de Nikeri, en Surinam. Allí había grupos de cristianos moravos, que es una denominación histórica muy conocida por su tremendo empuje misionero, pero llevaban siglos estancados en divisiones y rivalidades internas inútiles.
Estaban paralizados como comunidad.
Pues un día deciden dejar el orgullo aparcado, arrepentirse de esa desunión y orar todos juntos. Y la historia cuenta que justo en ese contexto de reconciliación comunitaria, un hombre mayor de la comunidad desafía a Dios abiertamente respecto a su salud.
Un desafío directo.
Directo, sí. E inmediatamente su brazo, que llevaba bastante tiempo paralizado, recupera la movilidad completa al levantarlo. El impacto psicológico de ver esto en vivo y en directo rompió todo el bloqueo de la región y desencadenó decenas de miles de conversiones.
Increíble. Y volviendo a Watchman Nee, que lo mencionaste antes, junto con Johnson Gencina, el texto relata un encuentro tremendo en un pueblo. Allí, los líderes locales se mofaban de ellos, diciendo que su deidad local impedía que lloviera durante su festival anual.
Ya se veían venir el conflicto.
Claro. Los visitantes oraron y, rompiendo cualquier pronóstico lógico, llovió de manera torrencial. Y además, en 2 ocasiones distintas. Fue tal el diluvio que las inundaciones terminaron destruyendo físicamente la estatua de esa misma deidad local.
Tela marinera. Y eso nos lleva de vuelta a la aldea de Nigeria en 1975 con el padre del doctor Emmanuel F. Thompson, que mencionamos nada más arrancar la conversación de hoy. Esa sequía decretada durante 4 días para proteger la construcción del techo, mientras los alrededores inundaban, pues fue el rompehielos definitivo.
Fue la señal que necesitaban.
Según la fuente, salvo una sola persona, el pueblo entero abandonó su cosmovisión anterior tras presenciar ese nivel brutal de ruptura de la realidad.
Es que es muy fuerte. Todos estos despliegues de energía, ya sean psicológicos, al romper barreras raciales, como vimos con Kenner, o físicos e inexplicables, al desafiar a la naturaleza, tenían para Pablo un objetivo existencial y geográfico sumamente específico.
Él no hacía esto por puro espectáculo.
Hasta el ilírico. Para que nos ubiquemos, el Ilírico corresponde a la actual costa occidental de los Balcanes, frente al mar Adriático. En aquella época era considerado un territorio súper salvaje y complejo. Pero fíjate, la obsesión final de Pablo era llegar a España.
Y aquí hay que contextualizar el mapa mental de un ciudadano del Imperio Romano, porque es clave.
Para ellos, España no era solo un país más al oeste para irse de vacaciones. Era literalmente el borde del abismo. Representaba el extremo occidental absoluto de la tierra conocida.
El fin del mundo, básicamente.
Tal cual. Igual que Citia, que eran las tribus nómadas al noreste, o Etiopía, que marcaba el límite sur profundo, o China, como la misteriosa frontera oriental. España era la última frontera, el más allá.
Y el doctor Skinner toma esa urgencia desesperada del siglo I, esa necesidad imperiosa de ir hasta el último rincón del mapa conocido, y la utiliza para lanzar una dura crítica a la sociedad actual.
A ver, cuenta.
Cierra su conferencia expresando una profunda incomprensión ante la forma en que el mundo moderno consume su tiempo. Le resulta trágico observar cuánta energía, cuántas horas y cuánto intelecto se invierten diariamente en la industria del entretenimiento.
O sea, estar inmersos en ficciones constantemente.
Exacto. Mientras que falta pasión por alcanzar a un mundo real cuya población ronda los 7.000 millones de personas. Él aboga fuertemente por una generación que no se rija por cumplir normas vacías, sino que esté, y cito, totalmente entregada a una misión que los trascienda.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque al leer esta conclusión en la fuente, me pregunto, ¿está sugiriendo Skinner que disfrutar de una buena novela de ficción, ir al cine el fin de semana o sumergirse en la cultura es inherentemente malo o incompatible con tener un propósito en la vida? Es que suena a una postura casi monástica, como rechazando el arte por completo, ¿no?
Es una reacción súper comprensible. A mí también me chocó un poco al principio, pero la clave de su análisis está en las proporciones, no en la prohibición total. La urgencia histórica de Pablo nacía de la creencia firme de que el tiempo se estaba agotando. Al trasladar eso al presente, la urgencia de Skinner es puramente matemática.
¿Matemática? ¿En qué sentido?
Pues que si hay miles de millones de personas lidiando con dolor real, con guerra, con tribalismo, la cantidad masiva de horas que las sociedades modernas queman a diario frente a las pantallas, por puro letargo, resulta dolorosamente asimétrica. No se trata de eliminar el entretenimiento de nuestras vidas, sino de cuestionar seriamente si esas distracciones mundanas nos están anestesiando frente a la responsabilidad enorme de conectar y reconciliar a una humanidad que está muy fracturada.
Pues es una sacudida monumental, la verdad. Entramos a este análisis esperando diseccionar un texto sobre normativas antiguas y nos hemos chocado de frente con la inteligencia emocional, el desgaste psicológico del racismo sistémico, la maquinaria detrás de las conversiones masivas y una crítica frontal y directa a en qué gastamos nuestra propia vida cada tarde.
Ha sido un recorrido intenso, sí. Pero creo que demuestra maravillosamente cómo la empatía más sutil, esa que es tan necesaria para sanar conflictos internos en una pequeña comunidad, es exactamente el mismo motor que impulsa el deseo de llevar un mensaje de esperanza hasta el último confín del planeta.
Totalmente de acuerdo. Lo cual deja flotando en el aire una reflexión inevitable al cerrar las páginas de estas notas. Si para una mente del siglo I España representaba el límite de lo conocido, el territorio virgen absoluto donde había que llevar desesperadamente este modelo de unidad y esperanza, pues la gran pregunta es, ¿cuál es esa España en el mundo hiperconectado y algo cínico del siglo XXI?
Es una gran pregunta para llevarse a casa.
Quizás, hoy en día, ya no se trate de fletar un barco de madera para cruzar un océano hacia otro continente. Quizás el confín de la Tierra sea algo mucho más inmediato e infinitamente más incómodo. Tal vez consista simplemente en cruzar la calle, abandonar nuestra zona de confort ideológica para intentar escuchar, entender y afirmar la dignidad de ese vecino que piensa, que vota o que reza de forma diametralmente opuesta. Queda sobre la mesa el desafío de que quien nos escuche identifique cuál es esa frontera invisible en su propia vida diaria que aún aguarda ser explorada.